Bueno, pasan 36 minutos de las 12. Seguimos aquí en esta mañana del 1 de julio y, como os decíamos al principio, pues nos vamos a ir hasta el campo de Huelva. Para conocer la situación de las jornaleras en lucha. En un artículo escrito en El Salto nos decían que las jornaleras resisten, que se están organizando contra el contexto de esclavitud, machismo y racismo, apuntalado por los intereses de la patronal del agronegocio y la complacencia del gobierno andaluz y español. Bueno, fijaos, hasta el relator de las Naciones Unidas alertó de las pésimas condiciones de vida de las y los jornaleros en los asentamientos. Se nos afirma también en este artículo que la patronal ha llegado incluso a amenazar a la ministra de Trabajo por las inspecciones laborales que se realizaban tras la visita de ese relator de Naciones Unidas. Ha habido también un fallecimiento de una jornalera. En fin, tenemos muchas cosas para contaros con nuestra invitada de hoy. Hablamos con Ana Pinto, que es parte también pues de esa asamblea, de ese grupo de jornaleras de Huelva en lucha, y que nos acompaña ya al otro lado del teléfono. Ana, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, oye, cuéntanos, porque la situación creo que es muy grave, gravísima, y la situación de esclavitud prácticamente a la que os veis abocadas, ¿no? Para, bueno, conseguir esos frutos rojos que parece que luego además se venden a precio de oro, ¿no?
Pues sí, es la nueva esclavitud moderna, ¿no?, del siglo XXI a la que nos sometemos. Y bueno, nos sometemos a ella tanto las personas autóctonas como las personas migrantes que vienen de otros países que tienen situaciones incluso mucho peores que las nuestras, ¿no?, como son las compañeras pues de Europa del Este y los compañeros de allí, las compañeras que vienen con contratos de origen, que están en una situación pues totalmente infrahumana, ¿no?, en las condiciones en las que vienen aquí y en las que se encuentran en estas viviendas, y también pues están los compañeros y las compañeras subsaharianos, ¿no?, que bueno, hay unas 5.000 personas así viviendo en situación infrahumana, ¿no?, en chabolas y en asentamientos chabolistas en la provincia.
Bueno, a algunos de la patronal se autodenominan agricultores. ¿De qué tipo de patronal estamos hablando?
Bueno, la patronal, hay algunos agricultores, ¿no?, que son los pequeños agricultores, pero también, bueno, aquí prácticamente lo que estamos es volviendo al latifundismo, ¿no? Recientemente leíamos un artículo donde se han extendido una cantidad de, prácticamente casi que se ha doblado las hectáreas de cultivo, ¿no?, del fruto rojo. Y bueno, el pequeño agricultor, que es agricultor de verdad, siempre se queja del tema de los precios, ¿no? Sí que es verdad, y ahí pues somos conscientes de que la cadena alimentaria, ¿no?, los intermediarios, las grandes superficies y demás, pues ahí también tienen un papel bastante, bastante importante, ¿no? Y que sí es cierto que perjudica a pequeños agricultores, ¿no? Pero bueno, aún así ellos siguen comprando cada vez más terreno, cultivando cada vez más, entonces tampoco nos cuadra mucho esto de que no tienen unos precios dignos para sus productos y que siempre salen perdiendo, ¿no? Sí, siempre salen perdiendo porque cada vez tienen más terreno y cultivan más, ¿no? Es algo que no nos cuadra mucho. Y bueno, pues a las grandes empresas y a los grandes terratenientes, pues a esta gente sí que parece que le afecta poco, ¿no?, el tema de los precios.
Sí, es cierto que es un debate que se cortó de raíz con la alerta sanitaria, ¿no? Pero que veníamos ya de meses antes, ¿no? Incluso de movilizaciones importantes relacionadas con ello. Oye, a mí me llamaba mucho la atención que tras la visita de los relatores de la ONU, pues se escribiera por parte de los propios relatores, pues cosas bastante duras y se relataran evidencias de la situación de la gente que estáis allí currando.
Claro, vamos, la gente se quedó pues flipando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cuando decía que aquí las personas vivían como animales, ¿no? Había visto aquí pues situaciones peores que el campo de refugiados, ¿no? Aún así, hemos pasado por una pandemia mundial y aquí las cosas han seguido igual. Aquí todo el mundo ha mirado para otro lado, desde el gobierno andaluz, los ayuntamientos, el gobierno central, las administraciones, los empresarios, todo el mundo ha mirado hacia otro lado. Y esta gente ha continuado viviendo, malviviendo en chabola. Cuando todo el mundo nos hemos confinado en nuestras casas, ellos se han tenido que confinar en una chabola sin luz y sin agua. Ya. Y bueno, recientemente ahora pues han mandado otro informe, ¿no? desde la ONU, desde varias relatorías, también diciéndole a los empresarios pues que se pongan ya de una vez las pilas y dejen de pasarse la pelota unos a otros, ¿no? A los empresarios y a los gobiernos correspondientes, ¿no? Decía justo eso, que el gobierno culpa a los empresarios culpan al gobierno, y aquí pues se pasan la pelota uno a otro y realmente el problema no se soluciona, ¿no? Aquí se dieron 2 millones de euros para la Junta de Andalucía para paliar este problema, pues no tenemos ni idea de qué han hecho con ese dinero, ¿no? Aquí en Andalucía. Y bueno, pues por aquí la verdad es que sigue todo igual, ¿no? Recientemente también, desde la campaña Regularización Ya, pues se han estado manifestando, nos manifestamos también en Andalucía, en toda la provincia, el otro día fueron allí a las puertas de Congreso y pues el gobierno pues ha dicho que nada, que el tema de la regularización y demás, que ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, si nos encontramos esta respuesta cuando supuestamente tenemos el mejor gobierno que podemos tener, sí, dentro de lo que hay, ¿no?
Ana, pero se ha dicho...
Lo menos malo de todo lo malo, ¿no? Pues imagínate cuando esté lo más malo, ¿no?
Se ha afirmado lo contrario, ¿no? Que para aprovechando precisamente esta situación y que hacía falta gente en el campo, que se iban a regularizar, claro, situaciones, que se iban a ampliar permisos, etcétera. En la práctica, luego, ¿cómo ha sido eso entonces?
Pues en la práctica, pues, lo único que han regularizado de alguna forma es a los chavales tutelados, ¿no? Si se venían a trabajar al campo, pues para favorecer la mano de obra que tanta falta hacía, pues le ampliaban el permiso de residencia 2 años acompañado de un permiso de trabajo, ¿no? Que era prorrogable también otros 2 años. Entonces, pues claro, los chavales estaban contentos y demás porque por fin iban a poder acceder a este permiso de trabajo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nos encontramos que llegan aquí y los meten en una caja a 70 personas, con una lavadora que no funciona, con unas mantas mugrientas que tuvieron que tirar, 7-8 personas metidas en la misma habitación, ¿no? Tenían 4 fuegos de hornilla para esas 70 personas, los cuartos de baño pues no cumplían con los requisitos de higiene y de sanidad, ¿no? Y bueno, estos chavales lo han tenido aquí 15 días, el periodo de prueba, y los han echado. Yeah. Y han estado otros 15 días en otra finca y también los han echado. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que ahora resulta que cuando van a pedir sus papeles y demás, les dicen que no, que tienen que tener 2 meses cotizados, ¿no? Entonces, aparte de haber aprovechado a estos chavales y explotarlos, porque encima les han cobrado por la vivienda y los han tenido aquí viviendo en unas condiciones indignas, y el trato en el campo tampoco es que sea muy bueno, pues a la misma vez también como que se les ha engañado, ¿no? Porque ahora, ¿dónde encuentras ahora otro mes más de trabajo en el campo, ¿no? Para poder obtener sus papeles. Entonces, pues notamos que esto ha sido un engaño, ¿no? Y que solo ha sido para este sector, ¿no? Luego está el resto de personas que hay sin su documentación no regularizada, y para estas personas, por mucho que lo estamos pidiendo, no hay ningún tipo de respuesta, ¿no? Como pueden ser las trabajadoras del hogar, el resto de temporeras y temporeros y demás, ¿no? Y demás colectivos que hay afectados.
Oye, te he entendido que se les descuenta una parte del jornal por esas infraviviendas, ¿es así?
Sí, de hecho está ocurriendo en la mayoría de las empresas. Lo que pasa que incluso en el contrato te ponen una cláusula específica que corre por cuenta del trabajador o la trabajadora los gastos de luz y de agua. Entonces como que hacen ahí la trampa, ¿no? El convenio colectivo dice que no se les puede cobrar por la vivienda, pero ellos dicen que no cobran la vivienda, que cobran los gastos del suministro. Entonces una casa sin agua y sin luz no es una casa ni es una vivienda, ¿no?
Claro.
Y bueno, la orden GECO también dice que especialmente para las temporeras que vienen con contrato de origen, que serían las marroquíes, que no se le puede cobrar ni luz, ni agua, ni nada, y las casas tienen que tener una higiene y un saneamiento, ¿no? Una seguridad, y sin embargo tampoco se está cumpliendo y también se le está cobrando. Tenemos los contratos que lo podemos demostrar con la cláusula del cobro de la luz y del agua y demás.
Las pocas inspecciones que se han hecho, y más relacionadas precisamente con esa nota de los relatores de Naciones Unidas, parece que no han hecho mucha gracia a la patronal, ¿no?
No han hecho gracia, de hecho reaccionaron de forma muy violenta, ¿no? Bueno, a nosotras no nos ha cogido de espanto porque es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es lo que vivimos en los campos y en los cajos al día a día, ¿no? Entonces ya estamos más que hechas, ¿no? A esa situación, ¿no? Por parte de ellos. Y bueno, pues alguno incluso creo que era de Asaja, de Navarra, hubo alguien que dijo que como esto no acabara, que iban a salir a la calle de forma violenta. Además, vamos, le faltó decir que iban a sacar los tanques a la calle. Claro, no ha hecho gracia. ¿Por qué no ha hecho gracia? Aquí, por ejemplo, en Huelva, pues sí. Porque aquí inspección de trabajo, pues no funciona, vamos, es que no funciona, es que van a las empresas, cuando van, avisan a las empresas con antelación de que van a ir, las empresas lo preparan todo, amenazan a los trabajadores con despedirlos si hablan o cuentan algo que no tienen que contar, incluso los informes que hacen, pues son para verlo, vamos. Podemos mostrar informes de la inspección de trabajo de aquí en Huelva y es una auténtica vergüenza. Es de vergüenza. Entonces, claro, cuando han llegado otras inspecciones que vienen de fuera, pues ya eso no ha hecho tanta gracia, ¿no? Y han reaccionado de esta forma tan violenta.
Claro, al final hablamos de un sistema que necesita mucha connivencia en diferentes niveles, ¿no? Para seguir funcionando así. Si alguien rompe la baraja, pues la otra parte se enfada.
Claro, totalmente. Además, como estaban acostumbrados también, que han tenido toda la impunidad del mundo desde hace muchísimos años, pues claro, esto como que les ha sobrepasado, ¿no? Les ha cogido de espanto el que la gente nos organicemos desde diferentes colectivos, el que haya otras organizaciones también luchando, ¿no? E incluso gente que tenemos apoyo de fuera y demás. E incluso por primera vez que ha habido alguien en un gobierno, ¿no? Como es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que por fin se ha pringado y ha dicho, venga, pues vamos a ponernos las pilas para intentar acabar con la explotación, pues claro, no se lo esperaban, ¿no?
Estaba leyendo aquí también en este artículo del Salto que hubo un fallecimiento de una jornalera en una finca de frutos rojos de Huelva.
Sí, por la parte de la sierra creo que fue, tampoco había muchos más datos. Bueno, fue una por la parte de la sierra y aquí creo que ha habido otra también en Mogués. Ha habido un par de mujeres fallecidas este año, hasta donde sabemos.
Lo que me llamaba la atención, además del fallecimiento, ¿no? De que esto de morir trabajando y encima en esas condiciones,
claro.
Pero que la gente contratada como mediadora por el gobierno de Andalucía nos contaban que estaba presionando a las jornaleras para que desistieran de continuar con las denuncias con el argumento de que la multa iba a ser tan elevada que luego la patronal tendría que despedir a una parte de la plantilla. Es un poco, parece que con eso se quería chantajear a las jornaleras para que quietas, ¿no?
Eso es algo que se tiene muy bien aprendido, de hecho no es la primera vez que lo escuchamos, es lo que te dicen siempre en todos los sitios, y es algo que le tienen muy metido en la cabeza tanto a la población autóctona como a la gente que viene de fuera, ¿no? Las mismas compañeras de aquí o las mismas vecinas, los mismos vecinos, hay mucha gente que cuando tú hablas con ellos lo dice, es que al final van a tener que cerrar las empresas, nos vamos a quedar sin trabajo y demás, ¿sabes? Un discurso que además la gente viene muy muy asimilado, ¿no? Y muy ya, aceptado, vamos, sí, que se lo creen. Que no leen las noticias de la cantidad de millones que generan las empresas. Eso no le llega a la gente, le llega lo que cuentan los encargados
y
en el campo.
El trabajo un poco también como valor absoluto, ¿no? Muchas veces, claro, cuando dices, bueno, a ver, ¿qué estoy trabajando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién? ¿Y qué fabrico? ¿No? ¿O qué colaboro? Pero claro, es un mensaje que históricamente pues ha funcionado, ¿no? Ese miedo, miedo a decir, pues mira, tienes una mierda, pero si no sigues aquí no vas a tener nada, ¿no?
Claro,
básicamente.
Claro. Como la gente lo necesita para comer, pues,
claro,
pues ya está, pues nos conformamos con todo.
Hablamos también de Almería, ¿no? Hemos estado hablando de Huelva, pero parece que en Almería también hay situaciones similares.
Sí, Almería tienen una situación muy, muy similar a la nuestra. Lo único que también los diferencia es la contratación en origen de las mujeres de Marruecos, que eso solo se da aquí en Huelva, pero luego en la Almería, en el campo, pues en las mismas condiciones de explotación, y también pues los asentamientos chabolistas y demás están en las mismas condiciones, vamos, que aquí prácticamente.
Sí, porque teóricamente la contratación en origen dicen que podría garantizar, ¿no?, más determinados derechos y demás, pero luego parece que en la práctica no es así, ¿no?
En la práctica otra historia, es como pasa con todo, ¿no? Pues lo mismo, que no se cumple con el estatuto de los trabajadores, ni con el convenio, ni con los salarios, ni con nada, ¿no? El problema es, los derechos están ahí, el problema es que no se cumplen. Ese es el problema que nos enfrentamos aquí, y no se cumple porque todo el mundo mira hacia otro lado, y sobre todo los sindicatos, que son quienes tienen que representarnos, ¿no? Los sindicatos mayoritarios aquí en Huelva, a lo que se dedican es a firmar convenios abusivos, a no todavía no nos han regulado el salario mínimo en convenio. Aquí no se han visto nunca unas elecciones sindicales, ni tenemos delegados sindicales, y bueno, cuando aparecen por un campo es precisamente para todo lo contrario, para amedrentar a la gente, para asustarla. Hay un artículo en la revista La Mar de Onuga, donde hay un vídeo con el representante de Comisiones Obreras amenazando a los trabajadores, diciéndole que ellos no se pueden presentar a unas elecciones sindicales, que solo se presentan Comisiones Obreras y UGT, y bueno, hablándolo parece un encargado más de la finca, parece sueño.
Uy, qué fuerte. Bueno, ante todo esto que ha sucedido, es como os habéis organizado, ¿no? Jornaderas en Lucha de Huelva. ¿Qué trabajo estáis haciendo y qué queréis seguir haciendo?
Pues nada, aquí no nos ha quedado más remedio que organizar, ¿no? Viendo la pasividad de toda la gente, que supuestamente son los que tienen que luchar por nuestros derechos. Y bueno, pues ahora mismo yo estoy trabajando con una cooperativa de abogadas, ¿no? La Cooperativa de Abogadas Andaluza de Sevilla, pues que me han permitido tener un contrato como mediadora sindical, ¿no? En un proyecto, y bueno, pues estamos haciendo las veces de sindicato, pues ofreciendo asesoría jurídica gratuita, ofreciendo la herramienta, ¿no? Para pa poder denunciar cualquier tipo de abuso, ¿no? Informando a la gente de sus derechos y demás, y luego pues desde el colectivo de jornalera, pues eso, la labor de denunciar, ¿no? Sobre todo denunciar públicamente. Es curioso cómo estas campañas han hecho más efecto y hemos conseguido mucho más resultados con la denuncia pública que denunciando en inspección de trabajo, ¿no?
Ya, sí, y luego hay también que hasta la ONU se ha tenido que acercar a ver vuestra situación, ¿no? Que tiene narices, que no lo haga el gobierno, digamos, de la autonomía, ni el gobierno español, y que tenga que ser la ONU quien tenga que ir a decir, oiga, esto es responsabilidad de las autoridades. No es cuestión de los empresarios,
¿no? Luis Planas decía que eso es una barbaridad, decir que en el campo se dan situaciones de esclavitud. Bueno, para empezar hay que diferenciar lo que era la esclavitud hace 100 años, 200 años, a lo que es lo que podría ser la esclavitud moderna, ¿no? O ponerle el adjetivo que ellos quisieran, pero yo opino que para que ellos puedan poner un adjetivo a lo que ocurre aquí, pues tanto este ministro como todo el que lo niega, se deberían de venir aquí una campaña y trabajar en el campo. Y cuando termine la campaña, pues luego le pongan el adjetivo calificativo que quieran a la situación que se vive aquí, a ver qué les parece.
Sí, es buena idea. Creo que no pasará, ¿eh? Pero bueno, por proponerlo, aunque sea una semanita, ¿no? Pues...
Sí, lo hemos propuesto varias veces a varias personas aquí del gobierno de la Junta, ¿no? A la señora Carmen Crespo, a Rocío Blanco y demás, que siempre niegan, además que lo niegan rotundamente, como si ellas supieran de verdad lo que hay dentro de los cajos, ¿no? Y lo niegan una y otra vez y siempre lo decimos, ¿no? Que se vengan aquí y que prueben a echar una campaña, a ver si aguantan la campaña entera y a ver qué es lo que les parece.
Bueno, igual la campaña entera es mucho pedirles, ¿eh? para empezar, pues nada, Ana, mucho ánimo, mucha fuerza y a ver si vais pues avanzando precisamente en la obtención de esos derechos, que hablamos de derechos básicos.
De tampoco. Derecho laboral y de derechos humanos, sobre todo, que eso es lo que aquí más se vulnera, ¿no? En un país desarrollado europeo, no en pleno siglo XXI.
Pues lo dicho, mucho ánimo, Ana. Pues, un saludo.
Muchas gracias por todo.
Venga,
un abrazo.
Hasta otra. Adiós. Hasta luego.